Mensajeros de Dios, retratos y leyendas bíblicos de Elie Wiesel. Job, nuestro contemporáneo. Tercera parte. Una leyenda. Más por perplejidad que por pena, Job se dirigió a Dios. Señor del universo, ¿es posible que una tormenta pase ante ti haciéndote que confundas? Señor del universo, ¿es posible que una tormenta pase ante ti haciéndote que confundas a Job, Job, con Oyev, el enemigo? Por más extraño que parezca, de todas las preguntas hechas por Job, solo esa fue respondida, y la voz de Dios bramó en la tempestad. Obra armoniosamente, hombre, y escucha. Muchos cabellos he creado en las cabezas de los hombres, y cada simple pelo tiene su raíz. Yo no confundo las raíces. ¿Cómo podría confundir a Iof y Oyev? Muchas gotas he creado en las nubes, y cada gota tiene su propia fuente. Yo no confundo ni las gotas ni las nubes. ¿Cómo podría confundir a Iof con Oyev? Muchos rayos he creado, y para cada rayo su propia trayectoria. Yo no confundo a un rayo con otro. ¿Cómo podría confundir a Iof y Oyev? Has de saber también que la cabra es cruel con su cría. Cuando están a punto de nacer, trepa a la cima de una roca muy alta y deja caer a los pequeños al precipicio. Por lo tanto, yo preparé un águila para que los ataje con sus alas. Pero si el águila llegara un momento antes o un momento después, caerían a la tierra y se estrellarían. Yo no confundo los momentos ni los rayos encendidos, ni las gotas, ni las raíces. Y tú me preguntas si no estoy confundiendo a Iof y Oyev, Job y el enemigo. ¿Era Job tan ingenuo como para sugerir que el vocabulario de Dios era imperfecto? Su propia pregunta constituía una provocación. Con su insolencia, indudablemente inmerecida, quería irritar a Dios, forzarlo a justificar sus acciones hasta retroactivamente. Dado que había un castigo, tengamos al menos alguna base, algún motivo. Él quería que fuera un resultado, una consecuencia antes que un acto gratuito. En otras palabras, Job hubiera preferido pensarse a sí mismo como culpable. Su inocencia lo confundía, lo sumía en las tinieblas. Su culpa podía darle un sentido a lo que estaba ocurriendo. Él habría sacrificado gustosamente su alma para saber. Lo que pedía no era ni felicidad ni reparaciones, sino una respuesta que demostraría sin lugar a dudas que el hombre no es un juguete y que se define solo en relación consigo mismo. Esa fue la causa por la que Job se volvió contra Dios, para encontrarlo y enfrentarlo. Lo desafió a acercarse a él. Quería oír su voz, aunque sabía que sería condenado. Prefería un Dios cruel e injusto antes que un Dios indiferente. Además, Job necesitaba a Dios porque se sentía abandonado por el hombre. Su esposa lo había empujado a la solución de los débiles: resignación, negación, abdicación. Sus amigos no tenían para ofrecerle más que su pena, su incredulidad. Estaban deseosos de admitir que estaba sufriendo, pero bastante menos de lo que aparentaba. Sentían que él estaba equivocado al reaccionar tan intensamente y al regodearse con su pena. ¿Se dio cuenta de pronto que nunca sería capaz de comunicarles la enormidad de su dolor? Se rebelaba contra los que se rehusaban a escuchar hasta el final, a mirar todo el camino, en el preciso momento en que se alzaba contra este Dios, en cuyo nombre sus amigos decían apoyarse. En un nivel profundamente humano, en última instancia, su rebeldía estaba dirigida contra su propia soledad, la que él sabía que era irreductible porque escondía el rostro de Dios detrás del rostro del hombre. No hay necesidad de embellecer la escena. Está descrita en el libro e ilustrada en el Midrash con magistral estilo. Mientras los dos jugadores celestiales se retiraban a las bambalinas, Job recibía la visita de tres de sus amigos: Elifaz, el yemenita; Bildad, el Shuk; Sofer, de Naamat. A primera vista no lo reconocieron. Él había cambiado, ellos no. Entonces rompieron a llorar, rasgaron sus vestiduras, cubrieron sus frentes con cenizas, se sentaron a su lado, sobre el piso, y no abrieron la boca durante 7 días y 7 noches. En el testamento de Job, citado más atrás, sus amigos no permanecieron en silencio, sino que lo acosaron con preguntas durante toda la semana, acerca de todo lo que había ocurrido. Dice el Midrash: Por deferencia al que está de luto, uno imita su conducta. Los visitantes de Job se levantaban cuando él se levantaba, comían cuando él comía, bebían cuando él bebía. Sin pronunciar siquiera una palabra, porque ciertas penas producen un silencio proporcional a su intensidad, las palabras solo podrían engañarlos. Estamos conmovidos por los tres silenciosos amigos, pero en el momento en que empiezan a hablar nos defraudan. Charlatanes, hipócritas, sus emociones sonaban falsas, calculadas. Tenían que elegir entre tomar partido por su maltrecho derrotado amigo o por Dios. Hicieron la elección equivocada, la más fácil. Estos tres extranjeros, pagados de su propia rectitud, exageraban a ojos vista cuando trataban de explicarle a Job sucesos cuyo trágico peso caía solo sobre los hombros del propio Job. Él sufría y ellos hablaban de sufrimiento. Él estaba quebrantado por la pena y ellos construían teorías y sistemas sobre cuestiones de dolor, sufrimiento y persecución. Dijo Elifaz: «Ningún hombre está libre de pecados, tú incluido. ¿Quién sabe lo que habrás hecho para atraer la cólera de Dios?». Bildad lo trató con delicadeza. «De acuerdo, yo deseo creer que eres inocente, pero debes admitir que Dios no comete errores. De modo que si tú no sabes lo que has hecho, Dios seguramente lo sepa». El tercero, Zofer, aprovechó la ocasión para reprocharle su vanidad. «¿Quién eres tú para cuestionar los caminos y las intenciones del Todopoderoso? ¿Crees tú que puedes hacer lo que se te ocurra porque eres la víctima de Dios?». Exasperado con sus amigos, Job eligió volverse hacia y contra Dios. Era comprensible. Mejor tratar con Dios que con sus comentaristas. También podemos entender por qué, en el Midrash, Job es comparado con el pueblo judío. Israel también está solo. Sus mejores amigos están dispuestos a compadecerse de sus desgracias, pero no harán nada para ayudar. Israel también ha sido acusada de actuar contra Dios, forzándolo a hacer uso de castigos. Israel también mantiene un diálogo infinito con Dios o sobre Dios. Israel también es perseguida por hombres que, después de causar dolor, denuncian a su gente por intentar soportar los sufrimientos con orgullo y dignidad. Si Job no era judío de entrada, se hizo judío. No había ningún modo de ganar en una sociedad en la que la amistad no existía y en la que sufrir y expiar tenían el mismo significado. Algunos de nuestros sabios, emulando a sus tres amigos, trataron de consolar a Job, reduciendo su problema a dimensiones corrientes. Había que inventar a toda costa un motivo, un pecado. ¿Por qué usar la coerción? Algunos lo acusaron de falta de fe en la resurrección de los muertos, otros de arrogancia y mal genio. Y Job lo que humevaet. Job se resistió demasiado contra su dolor. Pecados menores con consecuencias desproporcionadas. No, debe haber una respuesta mejor. Y de todos modos, ¿por qué hablar de pecado? Un Midrash lo pinta como mártir del pueblo judío. Escuchemos. Cuando los hijos de Israel estaban a punto de dejar Egipto, Satanás corrió a Dios protestando: «Señor del universo, piensa. Solo ayer estos hombres y mujeres eran infieles, adoradores de ídolos. ¿Y tú planeas hacer milagros en su defensa? ¿Vas a hacerlos cruzar realmente el Mar Rojo? ¿Y les darás tu ley? ¿Realmente confías en ellos?». Para librarse de él, Dios señaló a Job y dijo: «Ve y ocúpate de él primero. Hablaremos más tarde». Y mientras Satanás estaba ocupado torturando a su víctima, Dios se las arreglaba para librar a su pueblo de la esclavitud. Este concepto está ilustrado en el Midrash por la siguiente parábola. Imaginen un pastor que ve a un lobo preparándose para saltar sobre su rebaño. ¿Qué hace? Lo incita a pelear contra el más fuerte y feroz de sus carneros. Y mientras el lobo está trabado en lucha contra el carnero, el pastor lleva el resto de su rebaño a un lugar seguro. Lógicamente, Job y Satanás tenían ambos sobradas razones para volverse antisemitas. Los judíos se habían aprovechado de ellos. Dios y los judíos los habían engañado. Mientras que Job pudo consolarse a sí mismo hasta el punto de no sufrir en vano, Satanás, que lo había hecho sufrir, quedó desconsolado. Por lo tanto, dice uno de los sabios, Satanás es más digno de lástima que Job. Engañado por Dios, se encontró en la intolerable posición del que debe romper el barril y conservar el vino. Se le permitió torturar a Job hasta un límite claramente definido. Todavía Job no debía sucumbir. Dios lo quería vivo. Otro texto, más cruel con respecto a Satanás, negaba su paternidad en el proyecto. De acuerdo con esa versión, Job mismo había elegido su papel. Dios le había preguntado, entre la pobreza y la enfermedad, ¿qué elegirías? A lo que se dice, Job habría respondido, preferiría sufrir antes que vivir en la privación. Aunque aparece como el gran dueño del juego, Satanás fue solo un instrumento. Disgustado, desapareció de la escena. Para bien. Después de eso, no vuelve a ser mencionado en el libro de Job. Su rápida partida llevó a un sabio a reintroducirlo en el disfraz de un cuarto amigo, Elihu. Aparece inesperadamente, casi al final, y trata de conducir a Job a la desesperación. Y una vez más, falla. Para Satanás, un fracaso más. Pobre Satanás, disfrazado como un amigo, de repente es usado por la leyenda midrásica en un rapto de humor negro. Las grandes páginas que siguen al prólogo necesitan pocas historias imaginarias. Serían superfluas. El texto es suficiente para hacernos participar en el drama. Los diálogos entre Job y sus amigos, y más tarde entre Job y Dios, son de una claridad sorprendente. Preguntas eternas, respuestas conmovedoras. El cielo y la tierra constituyen el escenario para la confrontación definitiva del hombre consigo mismo y con su idea de Dios. Fin de la tercera parte.